Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y siete, hora menos en Canarias. Buenas noches, bienvenido a la noche de COPE. No es que nos volvamos locas, pero los martes es como que versionamos la sintonía porque todavía no estamos como muy acostumbradas, ¿no? No nos hace mucha gracia.
Es que nos falta un chunchumpa más.
¿Qué? Vamos a ver, si tú estás a ese lado de la radio y nos estás escuchando tan tranquilamente, estupendo. Pero ¿y si estás trabajando? Como nosotras ahora.
Estás trabajando, necesitas
esa musiquita que te vas a dormir.
¡Energía!
Así que bueno, bienvenido, te vamos a acompañar hasta las 4 de la madrugada. Espero que lo pases bien. Porque además, y esta es una noche que no te puedes perder, porque hemos hecho una selección de temas y las personas que van a estar aquí, pues, y que cada vez somos más, te van a dar ese punto exquisito hoy, que además es el Día Mundial del Cocinero.
¡Ey! ¡Qué bien traído, eh!
Y Bárbara Archilla, una cosa te voy a decir. Tú, esto de la radio, ¿tú cómo lo ves?
¿Esto de la radio? Pues lo de la radio lo veo bien, pero como empecemos a hablar de comida, lo voy a llevar bastante mal. Eso seguro, vamos.
Bueno, es que yo estaba pensando que la radio tiene mucho de Cenicienta, ¿no? Al final es como, haz por aquí, haz por allá, haz por acá, y luego pum, champán, sale esto, ¿no?
Y chunchumpa. Si todo nos lleva al chunchumpa, si te has fijado. Bueno, esta noche, como dice Isabel, vamos a tener de todo. Hoy te leemos en Twitter, en @lanochedecope, con el hashtag #lanocheirresistible. Porque si hay una cosa que no se puede resistir, es comer. Es que es una comida, sobre todo si está rica, si evoca lugares, ¡buah!, pues eso mejor todavía. Añádele a eso una música que te traslade a otro lugar. Ponle, además, el guión a este momento, un guión de tu película favorita. ¿Qué? Ese momentazo es irresistible, ¿no? Pero antes de que suceda esto en la noche de COPE, hay alguien que quiere contarte una historia.
I stand against acid crime. Do you?
I stand.
I stand.
I stand.
I stand.
I stand.
I stand.
We stand.
Do you?
Jaagi jaagi soi naam saari raat tere liye.
Si naces niña y a tu padre le sobras, podrían rociarte con ácido en la cara.
Y si un compañero de universidad quiere casarse contigo porque sí y tú le rechazas, pues podrían rociarte con ácido en toda la cara.
Porque en países como Pakistán, el mayor daño que te pueden hacer es no dejar que vuelvas a ser la misma.
Cerca de 4 millones de mujeres han sufrido ataques por ácido. Viven con la cara desfigurada por lo que allí llaman un crimen de honor. Ya no sonríen, apenas pueden girar la cabeza y a muchas les han robado sus ojos.
Allí la sanidad pública no se ocupa de ellas, los agresores apenas cumplen años de cárcel y ellas pierden para siempre su identidad. Hace unos meses, un equipo de cirujanos plásticos españoles viajaron para operar a varias mujeres con varias secuelas, para intentar devolverles al menos la sonrisa.
Para ponerle rostro al ácido, vamos a hablar en la noche de COPE con la doctora Sonia Peña, cirujana plástica, presidenta de la Fundación Sigo Adelante, que realizó ese viaje y esta noche la tenemos aquí. Doctora Sonia, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Vamos al origen de este tema, ¿no? ¿Cómo entráis en contacto con la Asociación de Pakistán que ayuda a las mujeres víctimas del ácido?
Pues mira, hace escasamente un año leo una noticia en el periódico en el que cuentan que una mujer es agredida en Pakistán, es quemada en plena calle y sufre las consecuencias de la agresión por el ácido, unas quemaduras muy graves en la cara, y esta mujer es acogida en una ONG pakistaní que se llama The Epilex Smile Again, y como allí le proporcionan no solo tratamientos y cuidados médicos, sino procuran una reinserción para esta mujer. Así que me puse en contacto con la fundación y intentamos colaborar en la medida de lo posible con lo que nosotros sabemos hacer, que no es otra cosa que cirugía reparadora.
Cuando tú llegas allí al centro de operaciones, no sé si ya habías imaginado lo que te podías encontrar o te encontraste algo todavía peor de lo que imaginaste.
Sí, no, nosotros intuíamos pues intuíamos que íbamos a encontrarnos con pacientes con secuelas graves, porque nosotros en nuestra formación como cirujanos plásticos pues hemos estado conviviendo desgraciadamente con pacientes quemados en unidades de grandes quemados, etcétera. Pero no, la realidad desde luego supera muchísimo a lo que nosotros nos imaginábamos, porque las secuelas que hemos visto en estas mujeres son tremendamente graves.
¿Cómo cuáles, doctora?
Pues son secuelas funcionales en la cara, porque no olvidemos que el agresor, cuando ataca a una de estas mujeres, lo que pretende es desfigurar la cara. Entonces, lo que tienen estas mujeres son secuelas graves funcionales del tipo, pues no pueden cerrar los párpados, con lo cual eso trae consecuencias graves en la córnea. No pueden respirar porque la nariz se deforma la boca, las comisuras se cierran por las cicatrices retráctiles que se originan, no pueden, por tanto, comer, no pueden hablar. La mayoría de ellas tenían también el cuello quemado, por lo tanto, la movilidad de la cabeza también está limitada.
Claro, es que no estamos hablando de una cuestión estética, ¿no, doctora?
No, en absoluto. Estas mujeres necesitan ayuda, pero necesitan ayuda para llevar una vida lo más digna posible. Que no tengan dificultades funcionales, como decía, pero desde luego la estética la tienen olvidadísima. Ellas no pretenden, ya saben que nunca van a tener la cara que tenían antes, eso ya lo saben, ya lo han asumido. Lo único que quieren es que operación tras operación estos aspectos vayan mejorando y les limiten lo menos posible en una vida, pues como digo, una vida digna.
Yo me imagino que una mujer cierre los ojos, por fin pueda cerrarlos, y que no note nada si no se mira directamente lo que le han hecho, ¿no? Quizás es el mínimo.
Sí, exacto. Y luego también, pues algunas de las mujeres lo que nos contaban es que, claro, conviven con familia, tienen niños, y a los niños les resultaba muy desagradable pues el tener que ver a su madre con el ojo expuesto, con el ojo abierto. Entonces, alguna de ellas nos decía, mira, yo solo quiero cerrar el párpado, pues para que a mis hijos no les impresione verme así, la conjuntiva, en fin, etcétera.
Hablamos antes de una expresión que a mí me pavoriza, que es la de desfigurarle la cara a alguien por propia intención. Aparte de esto, en Pakistán el caso de los agresores es bastante peculiar porque apenas cumplen unos meses de cárcel. A mí me gustaría, Sonia, que nos contaras el caso de la joven Arifa, que con 15 años pues tiene toda la frente y el cuero cabelludo quemados.
Sí. Pues esta es una chica joven que fue agredida por un pretendiente a matrimonio. Aquí en Pakistán los matrimonios son pactados y se llevan a cabo a edades muy tempranas. Entonces esta niña, porque la verdad es que con 15 años, pues se presentó el aspirante a matrimonio y su familia lo rechazó. Entonces por este motivo el aspirante decidió quemar a Arifa y así lograr que no se case con él y que no se case con nadie en un futuro.
¿Y qué se hace con una persona que llega, quema el rostro de tu hija? Claro, la familia no hace nada, tampoco la justicia. Allí apenas, lo que ha dicho Isabel, no cumplen años de cárcel ni nada.
Claro, no. Recientemente han logrado que esta agresión esté penada, en cierta manera, ahí en Pakistán, pero la verdad es que los hombres salen a la calle en poco tiempo, el que logra ser encarcelado, porque muchas veces son agresores anónimos que se cruzan por la calle y nadie ya jamás los vuelve a reconocer.
Cuéntanos otro caso que también nos ha llegado, el de la niña Farzana, que tenía el rostro quemado porque su padre fue el que prendió fuego a la casa entera.
Sí, prendió fuego pues porque, bueno, no quería, era la cuarta en la descendencia en la familia y era una niña y entonces pues, bueno, decidió que no quería más niñas.
También esto plantea un debate paralelo, ¿verdad, Sonia? Que seguramente lo vivís a diario, que es el de, bueno, es que los motivos por los que se lleva a estas personas a agredir al honor y al físico de las personas no se sostiene, pero aparte de no sostenerse existe un choque cultural que también vosotros como médicos os habéis encontrado, porque cuando llegáis allí, ¿qué es lo que ocurre con vuestro material sanitario y quirúrgico?
Sí, hay que tener en cuenta que estamos en un país como Pakistán, que en vía de desarrollo los índices de pobreza son elevados, y entonces un país con 200 millones de habitantes, pues la gran mayoría no tiene acceso a los servicios sanitarios, porque ahí no existe una sanidad como la que conocemos aquí, una sanidad pública. Entonces, la mayoría de estas mujeres no tienen acceso fácil a que un médico les trate, y sobre todo a un especialista en cirugía plástica y reparadora, que los hay y muy bien formados, pero la mayoría de estas mujeres no pueden tener acceso a estos tratamientos.
¿Tú cuando viajaste allí, Sonia, cuál es la sensación general de ese viaje y de ese trabajo que hiciste?
Pues mira, la verdad es que ha sido para nosotros una experiencia vivida con mucha intensidad, pero bonita en definitiva, porque lo que nos han transmitido estas mujeres es pues que han vivido una realidad cruel, han vivido una situación muy dura, pero han sido capaces de transmitirnos esperanza, ilusión por un futuro mejor para ellas, porque para ellas el hecho de saber que unos médicos que viven en un país que la mayoría desconocen al otro lado del mundo y que se preocupan por ellas y que pretenden ayudarles, pues hemos sembrado esperanza en estas mujeres que lo han perdido todo.
Y una esperanza que debe trascender y, ¿por qué no también hacerlo aquí en la noche de COPE? Sonia, ¿de qué forma quienes nos están escuchando pues puede colaborar con la Fundación Sigo Adelante?
Quien quiera ayudarnos, nosotros somos una ONG que siempre explico, de estructura muy sencilla, no tenemos ni plantillas ni infraestructuras que mantener, lo único que pretendemos es vehiculizar las ayudas que nos lleguen para que alcance el objetivo, que en este caso son las víctimas, las mujeres que han sido atacadas con ácido. Entonces, cualquiera que se quiera poner en contacto con nosotros y que nos pueda ayudar de cualquier forma, bien económicamente, para nosotros comprar el material médico y trasladarlo hasta Pakistán, o bien brindando su ayuda, pues personal sanitario o personal que quiera colaborar con nosotros en la Fundación de cualquier manera, solo tiene que dirigirse a nuestra página web, www.fundacionsigoadelante.com, y nosotros encantados de poder recibir la ayuda. Siempre digo que lo importante no es lo que hemos hecho nosotros hasta ahora, sino lo que podemos hacer todos juntos a partir de aquí.
Y a partir de aquí, doctora, ¿seguirás yendo a Pakistán?
Sí, sí, sí. Nosotros desde el primer momento que visitamos y que vimos ya lo que había, ya decidimos que teníamos que volver, y teníamos que volver pues con para poder cubrir las necesidades de estas mujeres. Entonces, cuando nosotros seamos capaces de volver con material médico suficiente para que nuestro viaje sea eficaz y podamos ayudarles, pues entonces iremos. Pero vamos, desde luego la intención es volver en este próximo año.
Sonia Peña, cirujana plástica, presidenta de la Fundación Sigo Adelante, que realizó ese viaje a Pakistán para devolverle la sonrisa a muchas mujeres que se la quisieron quitar desfigurándoles el rostro con ácido. Muchas gracias por estar en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Las Islas Canarias, ya sabes que puedes comentar todas las historias que te estamos contando en el programa con el hashtag La Noche Irresistible en nuestro Twitter, arroba La Noche de COPE. También puedes dejarnos tus comentarios en el muro de Facebook, la página es facebook.com/lanochedecope, o un correo electrónico, lanoche@cope.es.
Y dos números de teléfono, uno gratuito, que abrimos ahora en 950-6006, 950-6006, y el WhatsApp, el teléfono móvil, 655-5959. 659-555-59-59. Está aquí ya en el estudio y acaba de salir de su funda. Es una guitarra que se llama Rocío.
Y a quien le va a hacer sonar en directo es una de esas personas con sensibilidad especial en la voz.
Estás escuchando unos acordes en directo, aquí en la noche de COPE, de una maravillosa colombiana que reside en México y que tiene una voz poderosa y universal. Así es la invitada que viene a trasnochar aquí en los micrófonos de COPE. Y así suena Almohada.
Amor como el nuestro no hay dos en la vida. Por más que se oculte, por más que se esconda, tú duermes conmigo todita las noches. Te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustias, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo solo es para amarte. Pero todo pasa, ya los sufrimientos como a las palabras se la lleva el viento. A veces regreso borracho de angustias, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada.
Una canción que podría hablar de la soledad, ¿verdad? Astrid Asher, bienvenida a la noche de COPE.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Esto es una canción bastante nostálgica. De hecho, hay una anécdota bastante especial. Es un compositor que se llama Adam Torres. Y es una historia de amor en medio de un inmigrante, ¿sabes? Estaba de pronto en Estados Unidos y en una noche de soledad tuvo un sueño importante con su esposa. Y en ese momento de extrañarla profundamente, nace esta canción que se llama Almohada.
Un disco que se titula AA, ¿verdad?
Sí.
¿Esto como de dónde procede? AA, Astrid
pues
Asher, ¿no?
Es Astrid Asher, o podemos decirle amor y amistad, o podemos decirle pues lo que queramos.
Bueno, dos nominaciones a los Grammy Latinos, Astrid.
Sí.
¿Eso cómo lo llevas? ¿Cuántos nervios te da eso?
Pues es que fue muy emocionante y la verdad es que nos sorprendió muchísimo. Pues a mí me tomó por sorpresa porque no estás trabajando como para estar esperando premios ni reconocimientos. Tú simplemente trabajas porque te emociona hacerlo y sales a hacer esto que tanto te gusta. Pero sí tengo que reconocer que fue un momento bastante emotivo porque cuando me entero estaba aquí en Madrid y de pronto te dicen, Astrid, que estás nominada a los Grammy. Yo, ¿cómo? ¿En serio? ¿Es el mejor álbum pop tradicional y mejor ingeniería de audio para un álbum? Pero fue una sorpresa muy, muy grata. porque no te lo esperas. Yo no, ¿sabes? Fue completamente una sorpresa. De hecho, estaba yo felicitando en ese momento a Iván Melón Lewis, que él grabó también en el disco, y me había enterado yo que estaba como mejor nuevo artista. Entonces estábamos celebrando los dos. Qué chévere que estás nominado y que ya iremos a la gala y todo eso. Y yo colgando el teléfono con él, de repente, es que me entero. Entonces fue una sorpresa y ya sabes, los dos gritamos por teléfono. No nos imaginábamos esto.
Hay además una mano española detrás. Javier Limón está en la producción de este disco. ¿Cómo es trabajar con él?
Bueno, es que es un gran artista, es un gran productor, es un gran compositor. Pues yo no tengo sino palabras bonitas para referirme a Javier. Es una experiencia bastante linda y pues tuve oportunidad de... por él conocí yo estos maravillosos músicos también, y el disco pues viene cargado de toda esa linda energía. Es que mira, yo quería hacer un disco, yo soy latinoamericana y las canciones que estamos ocupando aquí en el disco pues mucho tiene que ver con lo que yo nací y crecí, ¿sabes? Desde un compositor como Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, como Silvio Rodríguez, pero también tengo a una canción que interpretó Chiquitete, de Esta Cobardía, de Paco Cepero y de Moncada, y de José Luis Perales con Marinero de Luces, que son canciones muy de, ¿sabes? Entonces para mí era importantísimo de pronto buscar, hay arreglistas y productores en muchas partes del mundo, hay un sonido en Los Ángeles, otro en Miami, otro en Nueva York, pero yo decía que no, yo necesitaba ese sonido mediterráneo, que solamente Javier lo hace de esta manera, ¿sabes? Que lo hace muy especial, el flamenco y todo esto. Entonces básicamente el disco es ese ejercicio de mestizaje de música latinoamericana y música del Mediterráneo. Entonces, si bien podemos estar hablando de la canción de Silvio Rodríguez, que es Ojalá, con un cantaor flamenco de repente ahí, o una canción como Almohada, que la dejamos con toque de fado y ciertas cosas así. Entonces, ¿quién mejor para hacer esto que Javier Limón?
Otra de las influencias es Rocío Dúrcal. ¿De dónde te viene? ¿Cómo te influye, ¿no?, su figura, su canción?
Es que era muy pequeñita cuando yo tuve el primer acercamiento musical y fue ella la que me motivó, ¿sabes? Porque nosotros tendemos a tener ídolos, ¿no?, de pequeños. Y para mí era ella. Yo cuando escuché cantar, que la escuché cantar, yo me vine y dejé mi juego y vine a preguntar y dije, ¿quién está cantando ahí? O sea, fíjate cómo te llegan las cosas, que yo no estaba preparada para eso. Era una chiquilla de 6 años y estaba jugando yo en el patio de la casa. Y de repente estaba sonando algo en radio y me vengo yo a preguntarle, que estaba ahí una tía, y le digo yo que quién cantaba. Esa fue mi inquietud, ¿no? Y entonces me dice, es una cantante española que se llama Rocío Dúrcal. Yo dije, qué bonito, ¿verdad? Y me quedé escuchando la canción y cuando terminó seguí jugando. Y otro día, de repente suena otra canción en radio y le digo yo, tía, esta también me gusta. Y era Rocío Dúrcal con otra canción. Entonces, pues, ¿qué haces, no?
¿Y con el tiempo recuerdas qué canciones eran?
Claro, era La Muerte del Palomo y Me Nace del Corazón. Fíjate que en mi cumpleaños, en el que seguía, me dieron mi primer vinilo, mi primer acetato de los éxitos de Rocío Dúrcal, donde venían estas dos canciones. Entonces, claro, yo era la más feliz, por fin le puse rostro a esa voz. Y desde ahí yo empecé a entrenarme, o sea, mi voz. Y eso, yo ponía cada día este disco y lo volteábamos, porque ya sabes que había que voltear el disco, ¿sabes? Y escuchaba todas estas canciones y me las aprendí todas y las cantaba. Y desde ahí fue el acercamiento que tuve también con el señor Juan Gabriel, que era el compositor de todos estos temas. Entonces ahí viene todo esto. Entonces mira que era México y España, ¿eh? Entonces empiezo yo a escuchar todo esto, y en casa mi abuela escuchaba también zarzuelas, entonces yo escuchaba a Sarita Montiel, escuchaba a Un Camarón de la Isla, escuchaba a Zarzuela, escuchaba a Isabel Pantoja, y entonces era Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, Vicente Fernández. Entonces traigo todo eso conmigo. Entonces este disco soy yo, nada más, es así de sencillo. Es la música con la que yo crecí.
Y esa pequeña Astrid que escuchaba la radio chiquitita, que descubría a Rocío Dúrcal, ¿cuándo decide dar el salto, viajar, venir aquí a España? ¿Cómo llegas hasta aquí? ¿Cuál ha sido tu periplo en la vida, ¿no? Hasta llegar.
Uy, es que es historia, bueno, es que son varios años, son muchos. Este, como lo comento en varias ocasiones, que estar ahorita aquí con este disco y resulta como fácil venir y contarlo, pero son muchísimos años de trabajo, de esfuerzos, de risas, de llantos, de no querer seguir o de seguir, ¿sabes? Es como muchos momentos los que te enfrentas, es toda una vida. Pero me he enfrentado con una situación que me dio muy duro, porque cuando llegué a México en el primer momento, me encontré con esas historias que contamos muchos artistas, que de repente nos vieron la cara y nos fue muy mal y quedaste otra vez en ceros y sin ganas de hacer nada. O sea, básicamente como ese tipo de fraudes y que no pasa nada y quedas un poco destrozado. Bueno, yo estuve 4 años que no quise saber nada de la música, ni de cantar, ni de este mundo. Desde estos 6 años que yo llevo en México, 4 estuve deprimidísima tras este episodio, de que pues nada, porque me iba a tocar después de 15 años de haber estado trabajando duro para poder tener un disco, y eso, y de repente quedas otra vez en ceros, sin un peso, y volver a empezar. Entonces te quedas como sin ganas de hacerlo.
¿Y de dónde me enfrenté? ¿De dónde la sacas otra vez? Pues, ¿qué te viene que dices para adelante otra
vez? Que hay algo que no puedes engañar, y es lo que tu alma y tu corazón te pide. Eso no te va a fallar nunca. Yo no podía dejar esto. Pero mi garganta se empezaba a enfermar porque no estaba cantando.
Por no usarla.
Sí, porque no estaba cantando. O sea, era mi ser interior que decía, tienes que salir a hacerlo, Astrid. Y ya te va a tocar levantarte y decir que sí, y los tiempos son perfectos. Entonces, hace 1 año y medio que decido esto, contacté a Javier Limón y le dije todo lo que yo quería hacer, y le comenté más o menos qué era lo que tenía en mente, y pues las cosas se dieron para que nos conociéramos y revisáramos esto, y yo quería trabajar con él, pero ahora el reto era que él también quisiera trabajar conmigo. Entonces, cuando nos vimos allí en México, fluimos maravillosamente y agendamos para vernos aquí en Madrid, y es cuando empiezo a grabar en Casa Limón en abril del año pasado. Entonces, pues ya, ustedes son los que tienen la última palabra.
Desde luego, bueno.
Eso me lo tendrán que decir ustedes.
En ese primer disco alguien ya ha hablado, porque ya has conseguido 2 Grammys. La nominación a 2 Grammys, eso es muy grande. Y lo siguiente ya es...
La verdad que sí.
Hay un poquito de Astrid, hay un poquito de lo que has admirado.
Es toda mi historia, es toda mi vida, ahí está. O sea, y las canciones que cuento, cuando la persona se sienta a escuchar el disco, porque lo puedes escuchar de la 1 a la 11 sin problema alguno, y desde que empieza y empiezas a escuchar todas esas historias, porque es lo mágico de la música, que la música llega y tú en 2-3 minutos cuentas toda una historia de vida y de sentimientos, y es mágico, porque eso es resumido a todo lo que tenemos que vivir en una historia de amor o de desamor. Uh-huh. En 2-3 minutos cuentas la historia y de repente te quedaste así. ¿Qué es esto?
Mira, yo tengo la impresión de que tenemos delante a una verdadera musicóloga por accidente, porque aparte de crear esa historia de tu propia vida en AA, que es este disco, que tu primer disco que estás presentando, el mestizaje al que te referías antes, tanto latinoamericano como mediterráneo, debe de haber qué nexo de unión entre la música colombiana, mexicana, española. ¿La has encontrado en algún momento, algún punto de unión?
Es que la música toda está hermanada. Yo se lo llegué a escuchar alguna vez a una persona, eso no se me olvidó nunca porque me pareció hermoso, claro. La música está hermanada por las 7 notas. Es que no hay más notas. Son 7 y toda nace del mismo lugar. Entonces, ¿qué hay una unión? Pues claro, toda la música, igual estamos en África o estamos en donde quieras, es lo mismo. Es que hacemos el ejercicio también de tener un chino enfrente, un árabe, un, ¿sabes?, de donde quieras, y podemos estar hablando en diferente idioma, pero nos podemos comunicar si hacemos música y hablaremos un solo lenguaje, porque ese sí no tiene que ver con eso. No tiene ni fronteras y no tiene... este tipo de cosas que nosotros lo que hacemos es que alejamos todo, ¿no? Cuando creamos esas fronteras y barreras, la música no la tiene, y creo que tenemos que dejar de hacerlo, porque son etiquetas y etiquetas y etiquetas para todo. Entonces, este disco de hecho tiene eso, que igual puede tener una de mis canciones, de hecho yo no sé ni qué es, No tengo ni idea qué es. Y nos ha costado definirla, pero es que me alegra mucho eso, de que no tengamos una definición, que vamos a decir, suena como, es como tango, sí, pero no te dicen es tango, ¿sí?
Parece que...
O sea, es como, suena como esto que es la canción ¿Quién?, por ejemplo. Entonces, claro, tiene toques de habanera, de bolero, pero también de tango, pero entonces no es ninguna de las tres, pero tiene esos tres elementos, y entonces eso es bellísimo. Porque justo es eso lo que queremos hacer, unir la música y que la música siga siendo ese lenguaje y dejarle de poner estos nombres porque ya está, pues, dejarla fluir.
Pues vamos a hacer el ejercicio de escuchar esta canción, a ver que tú que estás ahí, bueno, también tienes aquí palabra, voz y voto, vamos a ver qué es.
Ustedes me dicen qué género es.
¿Quién te va a querer con... Te va a abrazar, dejando su alma en ti, conmigo, contigo.
Venga, lo vamos a intentar. Que en este disco hay canciones revisadas y luego hay canciones tuyas. ¿De qué hablan tus canciones?
De lo que tienen que hablar las canciones, de amor y de desamor. Y de lo que más me gusta hablar, y no me voy a cansar de decirlo, es del desamor.
¿Por qué?
Porque cuando tú escribes ya una canción de desamor, es porque tuviste que haber vivido una historia de amor increíble. Porque a veces estamos tristes, frustrados, se acabó y me dejó y aquello, pero debemos celebrarlo porque estamos sintiendo. Es lo que está pasando. Entonces, si estás sintiendo eso, quiere decir que sentiste también y viviste una historia increíble, porque si te estás sintiendo así... Hombre, ahí es cuando me doy cuenta que estamos vivos. O sea, de repente te salen unas letras, unas cosas. En el desamor me sale a mí todo.
¿Qué te apetecería ahora, cantar una de amor o de desamor?
Cantemos los dos Pacos, de Cepero y de Moncada. Esta cobardía, porque esa es una historia muy bonita.
Estaba cuando escuchamos, pensando yo en esa, justo.
Pues estamos bien, estamos muy conectados aquí.
Antes de pensar en el tema del amor, yo lo que estaba pensando era en tu garganta. En tu garganta... recitándote ese poema, esta cobardía de mi amor
por ella,
por ella, por ti. Así que adelante.
Aquí vamos. No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme me guardo un suspiro, que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, tiemblo a su lado y hasta me sonrojo, que es el motivo que mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta, esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos de la realidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos de la realidad, que no espero nunca poderla alcanzar. No se da ni cuenta que siempre ha tenido los miles de besos que no me ha pedido, que en mis noches tristes, desierta de sueños, en loco deseo me siento su dueño. No se da ni cuenta que ya la he tomado, que ya ha sido mía sin haberla amado, que su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no
se da cuenta esta cobardía de mi amor por ella. Hace que la vea igual que una estrella, tan lejos de la realidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos de la realidad, que no espero nunca poder alcanzar.
Astrid Asher, nosotras también te vemos como una estrella, ¿eh? Estamos aquí ensimismadas, suenas muy bonito.
El cuerpo no miente, el cuerpo no miente, la mente tampoco, y te lo ha dicho muy claro. Tienes que seguir adelante, este disco tiene que ser un éxito, que lo disfrutes,
que tengas muchísima suerte, esas dos nominaciones al Grammy, que las ganes, qué narices.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta la actualidad.
El Fondo Monetario Internacional mantiene
la... Te la explica.
Y esa es la cuestión que ahora mismo tiene en vilo al Partido Popular en el país.
Le pone voz a la noticia.
Sí, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Buenas noches.
Buenas noches.
España va a cumplir...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Pack it up and tear it down. They're the first to come and the last to leave. Working for that minimum wage. They'll set it up in another town.
2:43, hora menos en Canarias. Te lo hemos puesto fácil, ¿eh? Con esto de La Noche Irresistible con Astrid Asher. Pero te lo vamos a poner más fácil todavía porque hoy es el Día del Cocinero. Y por eso... Hoy hay que hablar de uno de los mejores del mundo.
Recuerdo de pequeño los aromas que se desprenden en la cocina, ¿no? Los caldos, el olor de la vainilla de los flans, el olor del sofrito que se iba haciendo muy lentamente durante las tardes.
Dice que su madre Montserrat era la que le inspiraba, pues era ella quien estaba en la cocina cuando era pequeño. Y la familia siempre estuvo ligada al mundo de la hostelería. Pero lo que nadie se esperaba es que el celler de Can Roca fuera a convertirse en el mejor restaurante del mundo.
Desde hoy hasta el 21 de octubre comienza una experiencia gastronómica sin precedentes. La Alta Cocina y el Gourmet Street Food se unen en la séptima edición de la Maison GH Mum. Aquí las propuestas de grandes cocineros llegan al público más urbano. Joan Roca, chef del celler de Can Roca, no ha faltado esta cita. Joan, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué cosa más rica has cocinado hoy?
Bueno, hemos cocinado pistachos, caballas, cordero, merluza, pero lo más importante es que lo hemos cocinado buscando un maridaje con champán, que es un poco lo que nos trae hasta aquí en esta fiesta de Mum, y además lo hemos hecho con inspiración en un viaje que hemos hecho recientemente por Turquía y esas giras que hacemos en estos últimos veranos en que cerramos el restaurante 6 semanas y nos vamos con todo el equipo a cocinar en diferentes lugares del mundo. Así que este año hemos acabado la gira en Estambul y el menú de hoy, precisamente lo que hemos cocinado esta noche, ha sido un reflejo y un poco un menú inspirado en esa cocina de calle, esa cocina popular, esa cocina tradicional turca que combina dos continentes, ¿no? Esa parte europea, esa parte asiática y sobre todo ese territorio con tanta tradición gastronómica, con tanta diversidad de matices, con productos que son iguales que los nuestros, porque es justo el otro extremo del Mediterráneo, pero cocinados de una manera distinta. Así que el menú nos hemos inspirado en eso, en esas especias, en esos aromas y en esos sabores de la cocina turca.
Oye, este evento dice así, de la calle al cielo. Joan, ¿y esta fusión de alta cocina con el street food es compatible?
Claro, la alta cocina se inspira en la cocina de calle y la cocina de calle también se inspira en la alta cocina. Fíjate que ahora hay un movimiento, hay jóvenes cocineros muy bien formados, con buena formación académica en cocina, que han estado en grandes casas y que se aventuran en este tipo de proyectos que son muy divertidos y además muy accesibles y sobre todo te dan la posibilidad de emprender un proyecto, un pequeño negocio, un food truck, ¿por qué no? ¿No? Entonces, de alguna manera, en esos bocados desenfadados que se preparan en un food truck o en esa cocina de calle, puede haber también matices o inspiraciones de platos de alta cocina. De hecho, lo están haciendo, ¿no? Carlos Maldonado está haciendo una especie de bocata con un brioche al vapor, relleno de un cochinillo, inspirado en una receta que hacemos nosotros en el restaurante.
Qué bueno. Yo me imagino a Joan Roca, te imagino cuando vas a viajar, por ejemplo, a Turquía, este último viaje, me imagino preguntándote a ti mismo qué comía esta gente hace años y buscando, ¿no?, todo lo que comen y todo lo que mezclan.
Pues sí, pues es verdad.
Haces eso, ¿no?, cuando viajas.
Sí, bueno, primero intento enterarme bien de lo que comen ahora, pero es verdad que es inevitable pensar, sobre todo en ese lugar, ¿no?, en Turquía, donde ha habido tantas civilizaciones y ha sido la ciudad más poblada de la historia, ¿no?, en diferentes etapas, ¿no?, donde ha habido culturas que se han mezclado y se han ido solapando, ¿no? Y evidentemente, sobre todo cuando ves las cocinas de palacio, creo que es la cocina más grande del mundo, ¿no? Con 3.000 metros cuadrados de cocina, ¿no? Y piensas, ¿qué cocinaban aquí hace 500, 600 o tantos años? Que evidentemente era distinto, pero había cosas que todavía sobreviven ahora.
Eso te iba a decir, porque la cocina está avanzando, lo estamos viendo, pero hay cosas que no cambian. Y hace solo unos días te hemos visto pisando uvas, celebrando algo tan tradicional como la vendimia. Oye, ¿cómo ha sido esa experiencia?
Bonita, ¿no? Sobre todo porque ahora que tenemos ese reconocimiento y esa visibilidad, puedes contribuir a potenciar cosas que tienen que ver con nuestra cultura, como el mundo del vino, ¿no? Y esa fiesta tan arraigada y tan popular como es la vendimia o el pisado o el prensado de la uva, ¿no? Ese inicio de mirar lo que es el vino, ¿no? Poder contribuir y poder dar visibilidad a toda esta gente que se dedica a hacer productos buenos y que nosotros podemos ayudar a difundirlos, ¿no? Creo que lo bonito del momento que vivimos es poder hacer ese tipo de cosas y poder contribuir a difundirlos.
Sabemos que Josep, tu hermano, es el que más se dedica al tema del vino, pero también sabemos que muchos de los platos se han inspirado primeramente en un vino. ¿Pero qué más productos son los que te inspiran, Joan, para cocinar?
Pues un producto determinado, un producto que ahora, por ejemplo, que estamos en otoño, de repente las castañas, que las has cocinado 50.000 veces de formas diferentes, vuelven a llegar, ¿no? Es como, sobre todo en otoño, llegan esos productos tan particulares que solo están en otoño y no están en otras épocas, o los hongos, o la caza, ¿no? Eso que todavía no está domesticado, que todavía está silvestre y que de repente llega a tu cocina. Esto puede inspirarte un plato nuevo, claro que sí, ¿por qué no? O sea que la inspiración puede llegar de los aromas de un vino, puede llegar de un producto que te llega de repente a tu cocina, o puede llegar de un viaje, o de leer un libro, o de ver una película, o de observar el paisaje. Puede llegar desde muchos puntos de vista. Lo importante es tener abierta la mente y si te interesa la creatividad, tienes recursos para ligar puntos de partida y acabar convirtiendo eso en un plato.
Son casi las 3 de la madrugada, las 2:50 ahora menos en Canarias, y estamos aquí abriendo boca, charlando con Joan Roca, chef del Celler de Can Roca, el mejor restaurante del mundo. Y te quería preguntar una cosa, Joan. El hecho de que sigáis en casa y de que el Celler siga en el barrio donde nacisteis, eso es un detalle muy, muy importante, ¿no?
Probablemente sí. Es una forma de contar nuestra historia de una manera muy transparente, muy fácil de entender, que le da a todo ese glamour en el que nos vemos ahora, darle autenticidad y darle verdad y darle también seriedad, ¿no? En el sentido en que todo esto, este momento mágico y maravilloso que vive la gastronomía, también de vez en cuando necesita aterrizar, necesita tocar con los pies en el suelo, necesita baños de naturalidad, de normalidad. Y nosotros, gracias a estar donde seguimos estando, desde el inicio nos da esa posibilidad de relativizar el éxito y de vivirlo con la máxima naturalidad posible y seguir disfrutando de lo que realmente nos gusta, que es cocinar y atender a la gente que viene cada vez de más lejos hasta nuestro barrio.
¿Qué da más presión, Joan, que los premios que tenéis o las reservas?
No, lo que nos da presión es el cliente que viene desde lejos, que viene esperando vivir una experiencia gastronómica importante y no podemos defraudarle, ¿no? Ese es nuestro reto cada día, intentar que eso se produzca, que el cliente se vaya contento, que sea feliz en nuestra casa y que tenga ganas de volver otro día. Esa es la síntesis tan sencilla y a la vez tan compleja de nuestro trabajo, ¿no? Que lo vivimos no con una presión, sino como una forma también de divertirnos y de pasarlo bien, viendo que los clientes se lo pasan bien en casa.
¿Hay algún límite en las cocinas del Celer?
No lo sé. De momento, no. Todo lo que nos proponemos lo acabamos haciendo. La última locura es destilar lana de oveja y captar el aroma volátil para introducirlo en un postre de texturas de leche de oveja, ¿no? Si somos capaces de captar el aroma de la lana y meterlo en el aroma en un plato, pues seguro que hay otras cosas que también son posibles hacer, ¿no?
Seguro que sí. Hablemos de esa mujer que tanto te influenció. Hablemos de Montserrat, de tu madre.
Bueno, ella nos ha enseñado a cocinar, pero también nos ha enseñado una forma de vivir, ¿no? Siendo coherentes con esas raíces, pero también con unos ciertos valores que tienen que ver con la hospitalidad, con el trabajo, con el sacrificio, con el esfuerzo, con esas cosas tan tan simples, pero al mismo tiempo tan importantes para que finalmente haya pasado lo que ha pasado, que es que un restaurante de barrio como somos nosotros ha llegado a la excelencia, ¿no? Al final lo importante son justamente esos valores que nos transmite nuestra madre, ¿no? Ese intentar seguir apegados, no creernos demasiado los reconocimientos, seguir trabajando, seguir siendo felices con lo que realmente nos gusta. Tenemos esa suerte, hemos hecho de nuestra pasión nuestra profesión y también, y es muy importante, que los tres hermanos nos entendamos bien, trabajemos juntos, tengamos esa capacidad de compartir y esa generosidad también necesaria para compartir. En fin, todas esas cosas son las que probablemente han hecho que él se esté ahora donde está.
Y Joan, hablando del futuro en la Masía, en el espacio de investigación y creatividad, ¿qué proyectos están por llegar? ¿En qué estáis trabajando o pensando?
No, estamos trabajando en mil cosas que ya hace tiempo que están abiertas. Son caminos que siguen todavía vigentes y que además ahora hemos abierto de nuevos en el mundo de los destilados, de la captación de aromas volátiles, poder fabricar nuestras propias bebidas a partir ya no solo de uvas, sino también de frutas fermentadas, de poder hacer nuestros propios destilados con hierbas de nuestro entorno, con la ayuda de especialistas del mundo de la botánica, del mundo de la enología, en fin, abriendo caminos que tienen que ver con la cocina, pero también con todo lo que hay en el entorno de un plato, como pueden ser las bebidas.
¿Cuál es el secreto, entonces, de la cocina y de los Roca? ¿El inconformismo puede ser?
Sí, el inconformismo probablemente sea el secreto a voces, ¿no? Porque yo creo que es muy evidente que somos inconformistas, si no, no llevaríamos 30 años haciendo innovación, haciendo creatividad y pasándonoslo bien todavía, ¿no? A pesar de todo este tiempo y con muchísimas ganas de seguir haciéndolo mucho tiempo más, ¿no? El inconformismo y la creatividad y también ese compromiso con la innovación.
Joan, como hoy estamos celebrando el Día del Cocinero, vamos a lanzar un mensaje a todo aquel aspirante a cocinero o alguien que se esté planteando pues acceder al mundo de la cocina. ¿Qué les decimos?
Pues que se lo pasen bien cocinando, que disfruten en la cocina. Yo creo que lo más importante para un cocinero profesional, pero también para un cocinero amateur o un cocinero de casa que quiere transmitir afecto a sus seres queridos, cocinando lo puede conseguir, poniéndole cariño a lo que cocina. Es una forma maravillosa de transmitir afecto y de transmitir felicidad a la gente que quieres, ¿no? Y eso lo puedes hacer en casa, lo puedes hacer con tus amigos, lo puedes hacer en un restaurante cocinando, divirtiéndote y pasándolo bien cocinando, sin esperar el reconocimiento, simplemente dando placer a través de la cocina.
Pues ese es el mensaje de uno de los mejores chefs del mundo, Joan Roca, muchísimas gracias.
A vosotros, ha sido un placer.
Buenas noches.
Hasta luego.
Irresistible.
Uf, qué rico, por Dios, madre mía, estos son unos cracks, vaya hermanos que triunfan. 3 minutos para las 3 de la mañana, 2 de la mañana en las Islas Canarias. Este martes acaba de comenzar hace poco más de 2 horas, ha dejado una noticia para los fanáticos de las sagas espaciales. Atención, notición.
¿De qué? Jorge Martínez, de Star Wars.
Pues hoy se va a lanzar un tráiler, efectivamente, y hablamos de Star Wars.
Probablemente la película más esperada del año y su melodía principal está compuesta de 16 notas musicales. 16 notas que erizan el vello de millones de personas.
Sí, el problema es que, bueno, en teoría los americanos, sobre todo los que hayan asistido al partido de la NFL entre los Gigantes y los Águilas, seguramente ya han podido ver el tráiler, pero la gente de Lucasfilm y Disney no se acuerda de los demás. Es decir, todavía no han publicado el tráiler en Internet cuando se suponía que habían anunciado que era para hoy a las 2 de la mañana.
¡Qué mala gente! Llevas tú desde las 2 de la mañana pendiente, que te he visto ahí...
Totalmente pendiente, pero yo no solo, por las redes sociales también hay mucha gente pendiente. Bueno, os digo más, el antiguo director de la Academia de la Iglesia ha estado tuiteando sin parar a Lucasfilm y a Disney preguntándoles que dónde está el maldito tráiler de Star Wars, que lo quiere ver ya, que se quiere ir a dormir y que nadie lo cuelga. Y el director de cine Kevin Smith ha dicho que él ya lo ha visto, que no puede decir cómo ni por qué, pero que ha tenido un adelanto del tráiler. Y bueno, ahí Alex de la Iglesia se han zarzado en un pequeño lío con él por Twitter, diciéndole que cómo es posible que lo haya visto y que no lo haya compartido con los demás y que no diga sobre todo que podemos ver en este tráiler.
Pues para tenerte así
sí,
de nervioso.
Yo estoy muy nervioso y de momento lo que podemos decir es que hoy salen a la venta ya las entradas. O sea, hablamos de que la película se estrena el próximo 18 de diciembre y ya salen a la venta, así que esto promete ser un auténtico taquillazo para el mes, para las Navidades.
Bueno, si sabemos algo te lo diremos en la noche de COPE. En un minuto actualizamos la información y luego volvemos.